De América.
Hay malestar en la población cubana por la falta de electricidad y su impacto en la vida diaria.
Vecinos de Surgidero de Batanaó describen a Radio Martí los daños causados por el huracán Ian.
En la Florida, el huracán provocó marejadas ciclónicas catastróficas.
La vicepresidenta de los Estados Unidos condena la dictadura brutal y el programa de armas nucleares de Corea del Norte.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que la justicia nicaragüense realice audiencias secretas a sacerdotes católicos en la prisión.
Grupos armados ilegales comienzan cese al fuego unilateral en Colombia.
Y los talibanes disuelven manifestación de mujeres en Kabul en apoyo a las protestas en Irán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos, como cada día a esta hora, a las 12 del mediodía, con noticias de Cuba y del resto del mundo. Este informativo que siempre tiene noticias desde la isla actualizadas. El equipo de este jueves, ya 29 de septiembre del 2022, está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Y en los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Iniciamos ya este informativo con noticias que nos llegan desde Cuba.
El apagón nacional aumentó el malestar popular en Cuba. Tomás Cardoso informa.
El apagón que sufrió la mayoría del territorio nacional por el colapso del sistema eléctrico incrementó el malestar popular. El hospital pediátrico José Ramón Martínez en Guanajay, provincia de Artemisa, se quedó sin electricidad por una rotura del grupo electrógeno, informó un familiar de un paciente en redes sociales.
Aquí tenemos el hospital de Guanajay sin luz, niños con oxígeno.
Mientras que en Holguín, tras 24 horas sin fluido eléctrico, los residentes salieron a tocar calderos. Por su parte, a pesar de que la Unión Eléctrica Nacional informó que ya se comenzó a brindar servicio a una parte de los consumidores de 12 provincias cubanas, residentes en zonas de esos territorios aseguran que este jueves siguen sin electricidad. En Centro Habana aún hay interrupciones, señala Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Algunas zonas aisladas de Centro Habana sí tienen fluido eléctrico, pero hay que decir que el pediátrico tiene áreas fundamentales como puede ser Carlos III, otras zonas como Los Sitios y sobre todo Pueblo Nuevo se encuentran todavía sin fluido eléctrico.
También en el municipio Plaza siguen a oscuras en una buena parte, cuenta era Lidy Frometa.
Nos mantenemos sin electricidad. Yo tuve que anoche andarme hasta el hospital para poder cargar el teléfono, 100 pesos por cada móvil.
La capital espirituana sigue este jueves sin fluido eléctrico, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
38 horas sin electricidad, lo que es la ciudad, nada de alimento en ningún lugar.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano advirtió.
Aquí hay aproximadamente más de 40 horas sin corriente. Por ejemplo, el policlínico de aquí de La Maya solo trabaja la urgencia médica, pero por ejemplo el laboratorio no puede trabajar, hay una planta, pero la mayoría de los complementarios no se puede realizar, los rayos X no pueden trabajar.
Baracoa, en Guantánamo, sigue sin servicio eléctrico este jueves, reporta el comunicador Emilio Almaguer.
Bueno, Baracoa, desde que colapsó el sistema eléctrico, no se ha podido restablecer y que Dios meta su mano porque esperanza no hay.
Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Luis Alberto de la Nuez nos dijo.
3 días sin electricidad. He hablado con familiares míos que viven en el Rodin, en Cienfuegos, y también hay apagón total.
Lady Tavares alerta que hubo una avería ayer en el grupo de electrógeno del Hospital Provincial Manuel Ascunza Domenech.
De allí me llamó y me dijo que el grupo electrógeno no había arrancado, que habían estado 2 horas dándole vida manual a todos los que estaban ahí bien graves. El casco histórico lleva 2 días sin corriente.
Y desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo describe la situación en el reparto Zamorana.
Llevamos aproximadamente casi 70 horas sin corriente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Decenas de familiares perdieron parte de sus pertenencias en Surgidero de Batabanó, en la provincia de Mayabeque, por el paso del huracán Ian. Yolanda Huerga recogió testimonios.
Los vientos con rachas de más de 80 kilómetros por hora, asociados al huracán Ian, provocaron enormes inundaciones por penetraciones del mar en el municipio mayabequiano Surgidero de Batabanó, de unos 6.000 habitantes.
Esto ha sido desastroso. Esto ha sido lo que nunca yo he visto en mis 43 años que tengo de vida. Las casas todavía siguen llenas de agua. Aquí a todo el mundo se le mojó frío, colchones, las camas, los televisores. En mi caso se me mojó todo. Esto es increíble. Todavía tengo agua a la altura de las rodillas dentro de mi casa.
Indicó Beatriz Justiz Acosta.
El paquete de pollo que teníamos hoy ya tuvimos que coger y hacerlo todo porque ya no se puede, no hay corriente. El frío se me mojó. Y bueno, sí, el gobierno hoy nos dio un paquetico de galletas para que fuéramos resolviendo la situación. Porque ni pan. Ah, hoy repartieron un carro repartiendo cajitas de comida. Y un picadillo, un arroz que daba grima. Cuando baja el agua, no sé qué vamos a hacer. Y no teníamos corriente para ir a las termoeléctricas. Y ahora con este ciclón.
Lorenzo Alejandro Rosas Reyes, un residente de la localidad, tras trasladarse a un lugar más alto junto a su familia, cocinaba en una hornilla de gas cuando habló con Radio Martín.
Aquí estoy esperando que vaya el agua aquí por mi cuadra. Ahora mismo yo estoy, gracias a Dios, que el módulo ese que nos dan fue una locura. Me aguaron con tiempo y eso, menos mal, bastantes personas de agua.
En una valoración preliminar de los daños causados por el huracán a la isla, las autoridades indicaron que las viviendas, los campos, los cultivos de tabaco y las carreteras sufrieron las principales afectaciones. Asimismo, el sistema eléctrico nacional y las líneas telefónicas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El equipo de las Naciones Unidas en Cuba hizo entrega de artículos alimentarios, entre otros, para socorrer a los necesitados luego del huracán Ian. Nuestra corresponsal en las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, con los detalles de esta noticia.
El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas se manifestó en rueda de prensa sobre los sucesos climáticos extremos a través del mundo que la Secretaría de la ONU le atribuye al cambio climático. Stefan Dujarric de la Riviere se refirió al huracán Ian en particular y su paso por Cuba.
The storm first hit Cuba, and in fact I just got an update from our country team given the destruction.
El huracán donde primero azotó fue en Cuba. Tengo una actualización de nuestro equipo en el país debido a la vasta destrucción y las muertes que se han dado a conocer. El equipo de Naciones Unidas en Cuba trabaja conjuntamente con las autoridades cubanas para asesorarse sobre la situación sobre el terreno. Impacto para activar el mecanismo necesario de respuesta. Dujarric de la Riviere añadió.
The UN coordinator and the UN disaster management team have been activated.
Han sido activados el coordinador de Naciones Unidas y el equipo de desastre de la ONU, con el equipo pleno de la ONU colaborando además. El vocero de la Secretaría General dijo que los recursos son bajos en Cuba.
While the resources are low, we have offered the prepositioned food and non-food items as the first coordinated response.
Mientras que los recursos están bajos, hemos ofrecido los recursos alimentarios y no alimentarios ya disponibles como respuesta coordinada y por supuesto que la Organización de Naciones Unidas permanece disponible para requisitos adicionales en los días venideros. Dujarric de la Riviere dijo que el jefe de gabinete de la Secretaría en la sede habló con el representante permanente de Cuba en Naciones Unidas para manifestar la preocupación del secretario general por la situación en la isla. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos manifestó su solidaridad con el pueblo cubano que sufre los efectos del huracán Ian.
A través de Twitter, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana afirma estar atenta a la situación de la isla, especialmente de la zona occidental.
La sede consular asegura que está en contacto con Cuba sobre el paso del ciclón y recalca que la ley de Estados Unidos autoriza a las entidades y organizaciones estadounidenses a proporcionar ayuda y respuesta ante desastres en la isla.
En el mensaje recordó que este jueves 29 de septiembre la Embajada de los Estados Unidos en La Habana reanudará los servicios consulares. Por último, pidió que todos tengan mucho cuidado mientras nos recuperamos del huracán Ian.
Mientras, la Guardia Costera de Estados Unidos continúa buscando a 23 migrantes cubanos que naufragaron en la Florida horas antes de que el huracán Ian tocara las tierras de la península.
Tres personas del grupo fueron rescatadas en el agua a 2 millas al sur de Boca Chica.
Los migrantes fueron trasladados a un hospital para ser atendidos por síntomas de deshidratación y agotamiento. La búsqueda vía aérea continúa, declaró la agencia estadounidense vía Twitter.
Por otra parte, el agente de la patrulla fronteriza, Walter Schlosser, informó que la llegada de otros 4 balseros a Stokes Island, quienes tuvieron que nadar después de que la balsa en la que se trasladaban presentara problemas.
El 6 de octubre se celebrará el juicio por los delitos de atentado y desacato al opositor preso y preso político José Díaz Silva en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana. La activista Lourdes Esquivel, esposa de Díaz Silva, dijo a Radio Martí que así se lo informó su abogado.
En el día de ayer, miércoles 28, la abogada de José me llamó y me dijo que el juicio de esa causa que le quieren poner de atentado y de desacato, que el juicio es el día 6 de octubre, o sea, el jueves de la próxima semana. Sí, va. Ayer en la mañana cuando me llamó no lo sabía, no sé si ya luego le dijeron. Él es solo en la causa, lo acusa un tal Eduardo de la CI y 2 policías. Pero ya en una ocasión, la abogada fue a ver a Silva y le dijo a Silva que los 2 policías habían sido votados de la policía. Quiere decir que ya esos 2 por lo menos no van ahí, si ponen que no saben nada, bueno, que sabe que ahí fabrican todo. El de la CI dice que Silva le dio, no sé si un puñetazo, qué sé yo, y al revés, Silva fue el que lo golpearon ahí en los edificios, ahí en Primero Mayo. Todo esto sucedió el 11 de julio del 2019. Y dice Silva que allí lo cogieron, le abrieron los pies, las manos y le dieron golpes. Lo metieron en la patrulla, lo llevaron para la PNR Santiago Las Vegas y cuando quitaron el operativo que yo fui, lo tenían en el diván. Estuvo 6 días en el diván. Sí me habían informado de que lo acusaban, pero cuando a Silva lo sueltan del diván, le dicen que retiraron la acusación. Y ahora, así de la nada, estando en el combinado, cumpliendo los 2 años, y justamente también le llega esa petición que es de atentado y desacato de 7 años.
José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido en marzo después de que el régimen le revocara una sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por el cargo de amenaza. Días antes de su detención, agentes de la policía política lo habían amenazado con encarcelarlo si continuaba apoyando a familiares de los manifestantes del 11 de julio en el reparto habanero de La Guinera.
Una diputada federal de Bélgica pidió al gobierno de dicho país la revocación del estatus diplomático a un coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
Helen Samin, representante del partido flamenco Blancs Belang, exigió al gobierno de Bélgica que prohíbe el ingreso del coronel cubano Rigoberto Santiesteban Reina, esposo de la actual embajadora de la isla. Según la diputada federal, Santiesteban es un militar de alto rango del régimen dictatorial de La Habana, pero contrariamente a lo que exige el protocolo diplomático, su graduación militar nunca se informó al Ministerio de Defensa de Bélgica. En ese escenario, Samin exige la revocación de la inmunidad del coronel con efecto inmediato y la prohibición de ingreso al país. La denuncia fue presentada inicialmente por la ONG Belgo Cuba, Cubanos Libres en Bélgica, según la cual el coronel Rigoberto Santiesteban Reina ejerce como diplomático acreditado y fue director de la editorial Verde Olivo, una herramienta central de la propaganda revolucionaria. El militar se encontraría en la embajada cubana en Bruselas desde noviembre de 2021, cuando su esposa Yaira Jiménez Roy fue designada como jefa de misión. Según la ONG, la inmunidad diplomática del militar pone en peligro la seguridad de los exiliados cubanos en Bélgica y vulnera la seguridad nacional y de la OTAN, cuya sede se encuentra en Bruselas. En un comunicado del partido Blancs Belang, Samin recordó que los soldados en un puesto diplomático deben tener la aprobación del Ministerio de Defensa belga antes de que se les conceda la inmunidad diplomática. La legisladora exigió que la ministra de Defensa revoque la inmunidad del militar cubano. Además, advirtió que resulta incomprensible que una persona así pueda realizar espionaje sin trabas para un país hostil a la OTAN, ya que, según dice, el coronel en cuestión documenta todas sus visitas a las instituciones donde está acreditada su esposa y recoge inteligencia que es entregada al régimen de La Habana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Dos 12:14 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que la tormenta tropical Ian se convierta nuevamente en un huracán en horas de la tarde antes de tocar tierra por segunda vez el viernes, emitiendo una advertencia de huracán para la costa de Carolina del Sur. En su boletín de las 11 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, localizó el centro de la tormenta tropical Ian cerca de la latitud 28.7 norte, longitud 80.4 oeste. Ian se desplaza hacia el noreste a cerca de 13 kilómetros por hora y sus vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 110 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Para Cuba, se pronostican cielos mayormente nublados en gran parte del territorio nacional, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas aisladas, principalmente en Camagüey y Guantánamo. Las precipitaciones serán fuertes en algunas localidades de la región oriental. En el occidente, los vientos serán del noroeste al norte con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores, y el resto del país serán variables y débiles. Las temperaturas máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius y en la noche entre los 23 y 26 grados Celsius. Se pronostican marejadas en la costa norte occidental con acumulaciones de agua en zonas bajas, incluyendo el malecón de La Habana. En el resto del litoral norte habrá poco oleaje y mar tranquila en toda la costa sur del archipiélago. Precisamente continuamos hablando del huracán Ian, que se degrada a tormenta tropical tras causar enorme destrucción en Cuba y el sureste de la Florida. Jorge Orellana informa.
Ian, el potente huracán que causó esta semana destrucción en Cuba y el suroeste de la Florida, ya perdió fuerza en su tránsito por el centro del estado sureño de Estados Unidos. Ahora es una tormenta tropical, aunque todavía capaz de hacer daño con catastróficas inundaciones y vientos rachados. El huracán Ian abrió un camino de destrucción a lo largo de la Florida, atrapando a personas en casas inundadas, cortando el único puente a una isla de barrera, dañando un hospital y dejando sin electricidad a 2.5 millones de personas. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo:
Now there are crews that are still working outside of Southwest Florida.
Ahora mismo hay equipos que están trabajando en el suroeste de la Florida, pero tienen que entender que el número de usuarios sin energía eléctrica ha ido creciendo.
But just understand, that number is going to grow.
A esto hay que aumentar el problema de las inundaciones. Como resultado de ello, en algunas áreas creemos se ha alcanzado los 12 pies.
In some areas, we think it's hit 12 feet.
Ha sido una gran tormenta. Ha causado mucho daño y continuará moviéndose a través del estado de la Florida. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo también que el impacto de Ian en el suroeste del estado fue histórico, y los daños causados también. E informó de dos muertes, de las que todavía falta saber si están vinculadas directamente al ciclón. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió de que Ian va a producir todavía vientos y lluvias fuertes y marejadas ciclónicas en áreas de la costa este de la Florida, en Georgia y también en las Carolinas. El centro de Ian se desplazará más tierra adentro a través de las Carolinas el viernes por la noche y el sábado. Las lluvias que van provocando Ian ocasionan inundaciones catastróficas y repentinas en áreas urbanas y desbordamientos de ríos en Florida, Georgia y Carolina del Sur. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:18 en este informativo Noticias de América Latina.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que el Poder Judicial de Nicaragua ha realizado audiencias secretas a los sacerdotes católicos en prisión. Al respecto, Donaldo Hernández tiene este informe y las declaraciones de Yader Morazán, especialista en temas judiciales, y de Leila Prado en la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Siete religiosos que fueron arrestados junto al obispo Rolando Álvarez el pasado 19 de agosto ya fueron acusados, según el Poder Judicial de Nicaragua. Aunque los detenidos llevan más de un mes bajo investigación, los tribunales de Managua aún no revelan bajo qué cargos son procesados. Organizaciones pro derechos humanos denuncian que los religiosos enfrentan el proceso penal en privado, pese a que la ley contempla que debe ser público.
Se han celebrado audiencias en la clandestinidad, son personas que no se les permite ni siquiera quiera acceder a ellos a través de comunicación con los familiares.
Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiele Ugarrios y José Luis Díaz, los seminaristas Dervin Leiva, así como el diácono Raúl Vega y el camarógrafo Sergio Cadena. Según defensores de derechos humanos, a los religiosos no se les ha permitido abogados privados.
Tienen el control absoluto de todos los operadores de justicia y ahora incluyendo la Defensoría Pública.
La lista de acusados no incluye al obispo Rolando Álvarez, quien según la vicepresidenta Rosario Murillo permanece bajo resguardo domiciliar.
Lamentablemente en nuestro país, como se está manejando la justicia, que no responde a las leyes y a las garantías constitucionales.
El gobierno ha acusado al obispo Álvarez y a los sacerdotes detenidos de querer desestabilizar al estado de Nicaragua, señalamientos negados por la Iglesia Católica. Donaldo Hernández, Voz de América.
Varios grupos armados ilegales de Colombia decretaron un cese al fuego como un gesto de voluntad para participar en la exploración de eventuales diálogos de paz o de sometimiento a la justicia promovidos por el gobierno de Gustavo Petro.
El comisionado de paz Danilo Rueda indicó el miércoles a la prensa que varios grupos se han sumado acatando el pedido del gobierno de no matar, no desaparecer y no torturar, entre ellos están varias facciones de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en el año 2016 entre el Estado y la que fuera la guerrilla más antigua de la América Latina.
Rueda aseguró que también decretaron cese al fuego las autodefensas conquistadores de la sierra, mejor conocidos como los pachencas, herederos de grupos paramilitares que operan en el norte del país.
Sin embargo, en medio de este ambiente de paz, el Estado no ha decretado el cese multilateral al fuego. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo hace una semana en un evento oficial que las fuerzas militares y policiales continúan combatiendo el crimen organizado y que la búsqueda de la paz con los grupos armados no significa inactividad ni que las fuerzas del Estado bajen la guardia.
En Venezuela, organizaciones no gubernamentales coinciden en que el régimen de Nicolás Maduro ha sistematizado la persecución por todas las vías posibles a los medios de comunicación social que limitan el acceso universal a la información. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
En el conversatorio por el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, las organizaciones no gubernamentales, Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad y el Laboratorio de Paz debatieron sobre la situación en Venezuela y cómo el régimen de Nicolás Maduro ha sistematizado la censura y promovido la autocensura en medios radioeléctricos y digitales. Carlos Correa, director de Espacio Público, precisó que de 2002 al 2022, 343 medios han sido cerrados en Venezuela y en América Latina le sigue Nicaragua.
El caso de los portales, que si bien algunos están bloqueados, Venezuela en este momento, a partir de hace como 6, 7, 8 años, se han montado como 100 portales y 45, 50 están bloqueados. O sea, tienes un porcentaje muy alto de intromisión del Estado en la posibilidad que tú tienes de difundir información o de acceder a él. En la región no hay experiencias de una suerte de censura y cierre de medios tan sistemático como el que se ha dado en Venezuela.
Espacio Público y otras ONG han documentado en Venezuela un patrón de restricciones a la información por parte del régimen que busca inculcar miedo para evitar que la gente esté informada.
En líneas generales, lo que está montado es una política de Estado que quiere castigar la posibilidad de la crítica, la posibilidad de la circulación de información de interés público y que tú vas a encontrar, dependiendo de los momentos que te tomes, tú vas a decir, por ejemplo, este año, ¿dónde está concentrada la restricción? Emisoras de radio.
En la actualidad, la línea entre la censura y la autocensura es difusa en los medios. medios venezolanos. Según Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad, capítulo Venezuela, hay un marco legal diseñado para beneficio del régimen que regula, restringe y no garantiza el derecho a la información.
Los patrones que vimos en las leyes que analizamos, básicamente tres, o sea, una terminología lo suficientemente vaga para que permita las interpretaciones discrecionales, unas limitaciones excesivas y sanciones penales, entonces también de carácter desproporcionadas que no tienen ninguna lógica dentro de lo que es la justicia del Estado de Derecho.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, trata de recuperar el voto de la población evangélica para lograr la reelección en las elecciones presidenciales. Esta es una actualización de la sala de redacción desde La Voz de América.
A pocos días de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro enfocó su campaña en reconquistar el voto de la población evangélica, que es crucial para definir las votaciones, mediante un discurso en el que participaron algunos de sus seguidores, políticos influyentes, pastores evangélicos y hasta la propia primera dama Michelle de Paula Bolsonaro. Advirtieron que el candidato izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, quien encabeza las encuestas de opinión, cerraría las iglesias cristianas. Ambos candidatos son católicos, sin embargo, Bolsonaro enmarcó la contienda electoral como una batalla del bien contra el mal, con él mismo como abanderado de Dios y da Silva como el demonio. Además, presenta a su esposa como modelo de mujer cristiana, argumentando que desterró a los demonios que ocupaban el palacio presidencial.
Podemos hacer varias comparaciones entre las primeras damas. No hay que discutir. Una mujer de Dios, familia y activa en mi vida. Yo estoy hablando para los solteros. Los solteros que están cansados de ser infelices. Procuren una mujer, una princesa, y cásense con ella para ser más feliz en la vida.
El voto evangélico se encuentra en el centro de la disputa de los principales candidatos a la presidencia de la República en las elecciones de este año. A diferencia de las elecciones de 2018, ahora el apoyo del electorado evangélico al presidente Jair Bolsonaro es menor, pero el campo progresista todavía tiene dificultades para acercarse a ese segmento de la población. Sala de redacción, Voz de América.
Como siempre, los invitamos a nuestra sección de deporte a las 12:50 y vamos a hablar de los peloteros cubanos de las grandes ligas que podrían integrar la selección nacional si son positivos. Así lo informa, sin explicar qué es positivo, la Federación Cubana de Béisbol y los medios oficialistas de la isla. Pepe Lacayo estará ampliando mucho más esta información. En este informativo estamos en tiempo de noticias internacionales.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, culminó su viaje de 4 días a Asia con una parada el jueves en la zona desmilitarizada que divide la península de Corea. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Durante una visita a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que Corea del Norte es un país con una dictadura brutal, un programa de armas ilegales y violaciones desenfrenadas de los derechos humanos.
The DPRK has a ballistic missile launch.
Ella dice que Corea del Norte tiene un programa de lanzamiento de misiles balísticos y está desestabilizando la paz y la seguridad en la región. Dice que el objetivo compartido de Estados Unidos y Corea del Sur es una desnuclearización completa de la península de Corea. Harris, en su primera visita a la zona desmilitarizada, declaró que el área fronteriza fuertemente armada ofrecía un claro recordatorio de los caminos dramáticamente diferentes que han tomado las dos partes. Harris estuvo en la zona desmilitarizada después de llegar a la capital de Corea del Sur, Seúl, la madrugada del jueves, en medio de la creciente tensión regional por los lanzamientos de misiles de Corea del Norte, las acciones de China en el estrecho de Taiwán y los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte disparó 2 misiles balísticos de corto alcance el miércoles mientras Harris estaba en Japón y había disparado uno antes de que ella saliera de Washington el domingo. Los lanzamientos contribuyen a un nivel récord de pruebas de misiles este año que pretende acercar a Pyongyang a ser reconocida como una potencia nuclear de pleno derecho. La visita de Harris a Corea del Sur se produce en medio de temores de que Corea del Norte esté a punto de realizar una prueba nuclear. Funcionarios sudcoreanos dicen que Corea del Norte completó los preparativos para lo que sería su séptima prueba nuclear desde el 2006 y la primera desde el 2017. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los talibanes disolvieron hoy una manifestación de mujeres en Kabul en apoyo a las protestas en Irán por la muerte de una joven bajo custodia policial. Mahsa Amini había sido arrestada por llevar mal puesto el velo islámico.
Irán se puso en pie ahora en nuestro turno y la sangre de Mahsa es nuestro camino e inspiración. Son algunos de los lemas que portaban en carteles la treintena de mujeres que participaron en la manifestación frente a la embajada de Irán.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos como siempre en nuestras redes sociales. Mañana las citas igual a las 12 del mediodía. Eso sí, nosotros vamos a continuar con más informaciones en este noticiero en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, usted está en sintonía con el noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al jueves 29 de septiembre del año 2022 y vamos a tener el testimonio de la activista Bárbara Farrat, a la cual le prohibieron salir ayer miércoles de su vivienda en La Habana. También las declaraciones que hace una opositora que vive en la capital cubana respecto a las afectaciones tras el paso del huracán Ian por la zona occidental de Cuba. Tomás Cardoso estará con nosotros, como siempre, y nos estará adelantando lo que tiene previsto para hoy en Cuba al Día. Y Pepe Lacayo, como siempre, estará con nosotros en los deportes. El equipo que continúa acompañándoles: Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Iber Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller. Y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que ya iniciamos esta segunda media hora con noticias de Cuba.
Agentes policiales prohibieron este miércoles a la activista Bárbara Farrat salir de su vivienda en el municipio 10 de octubre, en La Habana. Farrat denunció a Radio Martí que los agentes temen un estallido social tras más de 48 horas sin servicio eléctrico en esa zona de la capital cubana.
Vi una gota de corriente hace ya 48 horas y nada, parece que ya tenían idea de que ya el cubano se iba como que ayer a esperar. Y desde ayer por la noche me empezaron a fastidiar a mí. El tema es el siguiente, de que como no hay corriente, uno trata de coger un banquito, un asiento, algo, y por lo menos sentarse en el portal de su casa, puesto de que hace calor. Y ayer pasaron y me vieron sentada a mí afuera y simplemente me rodearon más de 20 policías cuando fueron a conversar conmigo y simplemente era de que subiera. No, suba por tu casa, no me da la gana, estoy en la puerta de mi casa y no voy a subir porque no me da la gana. Me salvé que tenía un teléfono, pero no tenía batería. Nada más que lo que pudo hacer fue como que tirarle fotos y encenderle la lámpara para que ellos pensaran que estaba haciendo una directa. Y eso fue lo que, gracias a eso, por lo menos logré que se fueran delante de mí porque ya yo estaba rodeada. Yo tenía más de 20 guardias alrededor mío. Eso empezó ayer como a las 9 de la noche. Incluso al frente de mi casa se quedaron 4 guardias ahí vigilando toda la madrugada la casa mía. Ellos se fueron ahora mismo por la mañana. Vino el que se supone que es jefe sector de nosotros, que de no subir para mi casa me iban a tener que entonces llevar para el sector. Y que bueno, entonces que me llamaron el de la seguridad del estado y no, donde le dieron la gana. Pero que no le encontraba la lógica que fuera yo la única que tuviera que subir para su casa cuando toda la calzada de octubre estaba llena de gente. Él me explica que precisamente por mi activismo es que a mí era, se me había mandado a que como que me tenían que estar vigilando.
Desde el año 2021, Farhat ha sufrido represión por parte del régimen cubano y ha destacado por su activismo exigiendo la liberación de su hijo Jonathan Torres Farhat, quien permaneció encarcelado varios meses por participar en las protestas del 11 de julio en la esquina de Toyo, en La Habana.
La vivienda de la opositora María López en La Habana sufrió afectaciones tras el paso del huracán Ian por la zona occidental de Cuba. López declaró a Radio Martí que no tiene esperanzas en poder reparar el inmueble, ya que al ser opositora al régimen no recibirá ayuda alguna.
La situación en Cuba, bueno, todos las conocen, ha sido crítica general. En Piratas del Río ya más o menos se conocen por informaciones que hemos tenido tanto de las redes sociales como personas que nos hemos comunicado. Y en La Habana ha sido también, han habido muchos daños también. Sí sé que hace esquina Manrique un parqueo se le cayó, se derrumbó la pared y estropeó carros, estropeó motos. Bueno, la penetración del mar ha sido abundante. Sí ha dañado algunas viviendas por los alrededores de mi casa, incluyendo la mía. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que todo esto, independientemente que sea culpa de la naturaleza, es culpa del sistema gubernamental que no tiene recursos, porque todo lo han utilizado para su bienestar y no tiene recursos para que el pueblo se recupere. Ahora es esperar y esperar el que puede, porque todo el que se haya abierto a la oposición, como el ejemplo mío, muy difícil que nos ayuden en nada. Pero verdaderamente este huracán ha tocado muy fuerte muchísimas viviendas y en la calle, sobre todo, que se ven los pedazos de palo, en las calles de todo tirado. ¿Qué podemos esperar? Más miseria, más problemas psicológicos, más enfermedades. En estos momentos viviremos, porque ya lo que hemos vivido de ayer hacia atrás es horrible. Y lo que viviremos a partir de ahora, ¿qué decirte? Ni medicina, ni comida, nada.
La activista María López fue representante durante varios años de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, en la capital cubana.
Ucrania pidió a la OTAN y a la Unión Europea más ayuda militar y nuevas sanciones contra Rusia.
Eso es un adelanto. Más adelante estaremos ampliando en este informativo. Continuamos con noticias de Cuba.
El documental sobre el béisbol cubano, El Último Out, tendrá su estreno en la televisión pública PBS en los Estados Unidos el 3 de octubre, durante el mes de la herencia hispana. El premiado filme dirigido por Sammy Khan y Michael Gassert, que fuera los obstáculos que enfrentan los jugadores cubanos para alcanzar su sueño de jugar béisbol profesional en los Estados Unidos, llega a la televisión nacional luego de haber sido presentado en algunas salas del cine del país. El documental está ambientado entre el sendero de la migración y la cara oscura de los deportes profesionales, señala un comunicado Cinema Tropical, es organización que presenta cine latinoamericano. El Último Out narra la historia de los peloteros cubanos Happy Oliveros, Carlos González y Víctor Baró, que se arriesgan para salir de Cuba y entrenan en Costa Rica mientras persiguen su sueño de jugar en las grandes ligas.
A las 12:37, vamos ya rápidamente a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes. Complicada la situación en la isla, ¿verdad?
Cómo no, Adriana. Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Bruno. La situación sigue complicada. Ya vamos rumbo a las 72 horas. Es poco lo que están haciendo las autoridades cubanas. San Juan de Martínez continúa totalmente aislado. No hay comunicación ni telefónica ni por vías terrestres. Vamos a intentar seguir dándole seguimiento a esta situación, así como actualizar un poco qué está pasando en varios centros penitenciarios donde los daños pudieron haber sido cuantiosos, 5.5, en Pinar del Río, Taco, y
Que por cierto, en 5.5 se encuentra Los Sorbos, ¿no?
Exacto, ahí Los Sorbos, ahí para conocer detalles. Mientras tanto siguen los apagones, vamos a ir atendiendo esto.
El apagón, porque no son varios, apagón, creo que es el apagón.
Y la situación de la activista Lisandra Góngora, que tuvo que ser llevada al hospital, y todo esto lo que vamos a estar actualizando en el hospital en la tarde.
Pues ya saben ustedes, a las 2 de la tarde es la cita en Cuba al Día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martín.
Recuerda, el domingo 2 p.m. Tampa Bay versus Houston. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Con 39 minutos, continuamos con más informaciones.
Ucrania pidió a la OTAN y a la Unión Europea más ayuda militar y nuevas sanciones contra Rusia, informa la agencia de noticias francesa.
El gobierno de Ucrania instó a la OTAN, a la Unión Europea y a sus aliados a que aumenten la ayuda militar y nuevas sanciones contra Rusia ante los referendos de anexión. Las autoridades colocadas por Moscú en cuatro regiones ucranianas ocupadas proclamaron la victoria en las votaciones. Se espera que los diputados de Rusia voten rápidamente la incorporación de los territorios de Jersón y Zaporilla, así como de Lugansk y Donetsk, que están en la zona del Donbass. Las agencias de prensa rusas creen que Vladimir Putin podría firmar a finales de semana las leyes de anexión. Contando Crimea, Rusia controlaría alrededor de un 20% de toda Ucrania. La Unión Europea anunció un octavo paquete de sanciones contra Rusia, incluyendo un tope en el precio del petróleo ruso. Incluso China, supuestamente cercana a Moscú, pidió respeto a la integridad territorial de todos los países. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas habían logrado recuperar territorios de los rusos y Putin incluso declaró movilización parcial de reservistas. Ante la huida masiva de rusos para evitar ir al frente, el Kremlin restringió el acceso de vehículos a la región de Osetia del Norte, que tiene frontera con Georgia, donde hay algunos en descontento de recibir a sus vecinos. Los rusos también huyen hacia Finlandia y Kazajistán, y el gobierno federal ruso anunció que ya no darán pasaportes a las personas movilizadas por el ejército.
Estados Unidos criticó los referéndums rusos en el territorio ucraniano ocupado por fabricados y manipulados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene más detalles.
El Departamento de Estado anunció que en los próximos días Estados Unidos impondrá costos económicos a Moscú por los referéndums realizados por Rusia en las regiones ocupadas de Ucrania, que calificó de falsos. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Él dice que Estados Unidos nunca reconocerá los intentos de Rusia de anexar partes de Ucrania. Por el contrario, continuará trabajando con aliados y socios para ejercer más presión sobre Rusia en las personas y entidades que están ayudando a respaldar su intento de apropiación de tierras. Dice que se puede esperar medidas adicionales de parte de Estados Unidos en los próximos días. Mientras tanto, en su conferencia de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también criticó los referéndums rusos, diciendo que salen directamente del libro de jugadas del Kremlin. Jean-Pierre también dijo que la Casa Blanca está en contacto con socios europeos sobre el aparente sabotaje del oleoducto Nord Stream 2 y que apoya los esfuerzos para investigar el incidente, pero subrayó que cualquier investigación podría llevar algún tiempo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
El gobierno finlandés aprobó hoy el cierre completo de sus fronteras a los turistas rusos, aunque tengan visado expedido en un país del espacio Schengen.
La medida persigue la restricción significativamente del flujo de ciudadanos rusos que entran al país nórdico, muchos de los cuales continúan viaje hacia otros destinos de la Unión Europea.
Finlandia adujo que permitir el turismo ruso en la actual situación en plena guerra de Ucrania puede causar un grave perjuicio para las relaciones internacionales del país.
Daniel Ortega tilda de dictadura perfecta a la Iglesia Católica y critica al subsecretario estadounidense Brian Nichols. Y al presidente de Chile lo califica de pinochetista. Jorge Orellana informa.
En medio de tensas relaciones entre la jerarquía católica y el régimen de Daniel Ortega, debido a la persecución y arresto de sacerdotes y obispos en Nicaragua, Ortega se alzó enardecido en contra de la Iglesia, al asegurar que está ligada a crímenes y asesinatos que arrastra a través de la historia. Daniel Ortega dijo que la Iglesia Católica es una dictadura perfecta, por no permitir que la mayoría de los católicos elijan al Papa y al resto de sus autoridades.
Ah, si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población, elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la población la que los elija, y no que todo es impuesto. Es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta.
En otra parte de su alocución, el mandatario nicaragüense se refirió a Brian Nichols, subsecretario del hemisferio occidental de Estados Unidos. Daniel Ortega también criticó al presidente de Chile, Gabriel Boric, al que llamó pinochetista. La primera reacción de la Iglesia Católica nicaragüense la dio el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, quien cuestionó en Twitter las lecciones de democracia de Daniel Ortega, que gobierna desde el 2007, tras tres elecciones sucesivas. Monseñor Silvio Báez respondió a la mentira y cinismo del dictador Daniel Ortega, quien atacó fuertemente a la Iglesia Católica y al Papa Francisco, con quien supuestamente tenía un diálogo. ¡Cuánta ignorancia, cuánta mentira y cuánto cinismo! Un dictador dando lecciones de democracia, alguien que ejerce en forma ilegítima el poder, criticando la autoridad que Jesús otorgó a su Iglesia. Alguien que es ateo, lamentándose de no sentirse representado por la Iglesia, dijo Báez. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El conflicto mapuche continúa extendiéndose en la Patagonia con episodios violentos y tomas de tierras, mientras que el gobierno despliega a las fuerzas federales para abordar la situación. El informe desde Argentina lo tiene Juan Ignacio González Prieto.
Un informe de peritos de la Gendarmería Nacional Argentina confirmó que un grupo de personas que aseguran tener vinculaciones a agrupaciones mapuches incendiaron un puesto de control en la localidad de Villa Mascardi y desde hace varios meses atacan a pobladores y ocupan ilegalmente tierras privadas y del Estado, tales como parques nacionales. El propietario del campo tomado, Luis Dates, señaló que la situación es de extremo peligro.
A nosotros hace dos meses nos incendiaron la casa. Es que este gobierno no quiere pagar el costo político de ni siquiera que haya un lastimado. Es un grupo de delincuentes.
El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que es necesario resolver el conflicto cuanto antes.
Esta es una acción militar en el camino de construir un Estado autónomo, ancestral, mapuche. Autónomo no reconoce ni a Chile ni a Argentina como estados.
Desde los movimientos mapuches afirman que su reclamo es justo y señaló un portavoz del grupo indígena que no quiso revelar su identidad.
Nosotros hoy luchamos por garantizarle el territorio de tierras productivas para nuestra gente, para mejorar su calidad de vida.
Mientras, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, remarcó que enviaron un comando conjunto de fuerzas para resolver el conflicto.
Hoy tenemos cuadrones en gendarmería, tenemos un destacamento de la Policía Federal, un destacamento de la Prefectura y un destacamento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tenemos cubierto ese lugar sin...
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Mujeres latinoamericanas salen a las calles a pedir la despenalización del aborto. La agencia francesa de prensa informa.
Miles de activistas se manifestaron el miércoles en distintas ciudades del continente a favor de un acceso legal a la interrupción voluntaria del embarazo. En México, donde en septiembre pasado una sentencia de la Suprema Corte declaró inconstitucional la prohibición del aborto, unas 1.500 mujeres se concentraron en el Zócalo, la plaza central de la capital.
Debería ser uno de nuestros derechos fundamentales, el saber qué hacemos con nuestros cuerpos, cuánta autonomía tenemos sobre ellos y que vaya, eso no se puede legislar, no se pone a consulta nuestros derechos y mucho menos lo que podemos o no hacer con nuestros cuerpos.
En Latinoamérica, el aborto sigue ganando terreno con países como Argentina, Cuba y Uruguay que lo han legalizado, aunque en otros como El Salvador, Honduras y Nicaragua está totalmente prohibido. En Venezuela, cerca de 400 activistas de organizaciones feministas tomaron el centro de Caracas para exigir una ley que convierta en derecho esta práctica. En Chile y Brasil se permite solo en caso de violación, riesgo para la madre o grave malformación del feto. En Santiago, un centenar de mujeres marcharon para exigir una reforma a la ley. En Colombia, un millar de manifestantes marchó a favor del aborto por primera vez desde que en febrero pasado la Corte Constitucional lo despenalizó hasta la semana 24 de gestación. En el continente, Estados Unidos marcó la pauta para la despenalización del aborto, pero este año el país norteamericano sufrió un revés en la materia, con el fallo de la Corte Suprema en junio pasado que revocó su sentencia Roe versus Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho de las mujeres a abortar.
Con 48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Copenhague, la alianza militar de la OTAN, advirtió hoy que tomaría represalias por cualquier ataque a la infraestructura crítica de sus 30 países miembros y se unió a otros funcionarios occidentales al citar el sabotaje como la causa probable del daño a dos tuberías de gas natural en el mar Báltico.
Berlín, la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, afirmó hoy que está haciendo todo lo posible para que a nivel europeo se aprueben sanciones contra Irán como reacción a la represión de las protestas desencadenadas por la muerte de la joven Mahsa Amini.
Beirut, el Parlamento del Líbano no pudo elegir hoy a su nuevo presidente y la mayoría de los legisladores se emitieron votos en blanco y algunos se retiraron, marcando profundas divisiones políticas.
Caracas, dos hombres fallecieron producto de las fuertes lluvias que se han registrado en Venezuela en los últimos días, mientras se mantiene la búsqueda de otros que fueron arrastrados por riachuelos cuyos caudales aumentaron debido a las precipitaciones, informaron el jueves autoridades regionales.
Y Tegucigalpa, las fuerzas de seguridad de Honduras detuvieron a dos presuntos coyotes o traficantes de personas hondureños cuando trasladaban en un autobús a 18 migrantes de Cuba y 3 de Ecuador, informó hoy una fuente militar citada por la agencia de noticias EFE.
Estudio, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas
Una
tardes.
Pregunta, Pepe, ¿qué es positivo?
Ah, bueno, sí, esa es la pregunta del siglo, ¿ok? La Federación Cubana de Béisbol está estudiando eliminar el requisito de repatriación para los peloteros que deseen jugar para su país en competencias internacionales, incluyendo el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año. Así lo han informado los medios y periodistas oficialistas en la isla. Sin embargo, para los peloteros que radican fuera de la isla y deseen representar a su país, como en cualquier lado del mundo, menos Cuba, hay un requisito adicional para ellos. Los peloteros convocados a la selección nacional tendrían que ser positivos con nuestro béisbol, nuestra bandera y nuestra nación. Te lo dejo a ti para que interpretes, porque ellos no quisieron elaborar, para que ustedes interpreten lo que significa eso. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Yo tengo ya una idea.
Lo imaginamos.
Trampa, ¿no? Así es. Bueno, pero lo que Bruno quería escuchar, mira, Aaron Judge conectó su jonrón número 61 anoche en Canadá contra los Azulejos de Toronto y empata el récord de todos los tiempos por un toletero yankee. Estamos hablando de todos los tiempos, esto no surgió, de Roger Maris. Claro, ahora va por el 62 para romper
para,
la marca.
Claro, superarlo.
Pero de cualquier manera, déjame decirte, se hizo historia en Canadá. Los Yankees derrotaron a los Azulejos de Toronto 8-3, pero la prensa, te está hablando del número 61 de Aaron Judge, también tiene 130 uh-huh. carreras impulsadas en lo que va la campaña. Este muchacho es una máquina ofensiva. Y por supuesto, los Yankees ya están preparándose más que nada para jugar en la postemporada. Por segundo día consecutivo tenemos un nuevo líder en la Liga Nacional Este. Los Mets y los Bravos de Atlanta se han intercambiado por tercera vez el primer lugar de la división. Y esto es más que nada porque los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales, perdieron anoche en Washington contra los Nacionales 3-2, mientras que los Mets en extra innings derrotaban a los Marlins de Miami 5-4. Esto significa que los Mets ahora le pasaron por encima a los Bravos de Atlanta, son los punteros divisionales y Atlanta estaría en el comodín. Claro, las cosas podrían cambiar inclusive hoy,
por
esta
supuesto,
noche.
Claro.
Así que esto es como una telenovela, cualquier cosa puede pasar. Muy bien. También en la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia ayer perdieron contra los Cachorros en Chicago 4-2, mientras que los Cerveceros de Milwaukee derrotaban a los Cardenales de San Luis 5-1. Esto significa que ahora Milwaukee está solo medio juego detrás de Filadelfia en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito. Y pensar que hace solamente una semana Filadelfia tenía ventaja de 3.5 juegos y ahora es solamente medio juego, porque los Phillies han escogido el peor momento del mundo para jugar su peor béisbol en años. Wow. Mientras tanto, los Marineros de Seattle sí están respirando un poquito más tranquilos, porque anoche, o esta madrugada, derrotaron 3-1 a los Texas Rangers, mientras que los Orioles de Baltimore perdían contra los Medias Rojas de Boston 4-1. Eso significa que con 6 partidos restantes, los Orioles de Baltimore, con una desventaja de 4.5 juegos sobre Seattle, y yo veo muy difícil que los Orioles puedan despojar al Seattle. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles, el mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con su victoria número 107 esta madrugada, derrotaron a los Padres de San Diego 1-0. San Diego continúa en el wild card de la Liga Nacional, pero tienen que tener cuidado, solamente 2 juegos por encima de esa línea mágica que te divide de los que están y no están en los playoffs. Anoche, Freddie Freeman conectó un doblete impulsando la única carrera del partido para los Dodgers, y Julio Urías, el pitcher mexicano, 6 entradas, 6 hits, 0 carreras, 2 boletos y ponchó a 5. Y por último, quería hablar sobre el púgil cubano, peso completo, que se llama, oye qué nombre más lindo, se llama Gustavo el Asesino Cubano Trujillo. Así se llama.
El asesino será.
Así le dicen. Desde Cuba le dicen así.
Se llama así.
Le dicen el asesino, y están todos los cables, todos los medios. Ajá. Así le dicen, con el mejor cariño del mundo, por supuesto. Le dicen así. Está muy activo en las redes sociales tras triunfar durante el fin de semana su primera victoria a nivel profesional en el boxeo. Eliminó a un total desconocido norteamericano, Joseph Bond, que ni siquiera se presentó en el segundo asalto. Le dieron tanta paliza en el primer round que dijo, ¿sabe qué? Voy a tirar la toalla, ni siquiera me voy a presentar. Y el boxeador cubano le ha dedicado esta victoria al pueblo cubano, a los presos políticos y a todos esos cubanos que arriesgan su vida viniendo a este país, especialmente los que pasan por el Darién. Así que es un gesto muy bonito por parte de, no me gusta su nombre, Gustavo Trujillo, el asesino cubano. Así le dicen oficialmente. Okay, lo puede buscar, Bruno. Pero muy activo en Instagram y en las redes sociales después de este triunfo. Es más, puedo leer aquí, si me dan tiempo. Dice, mi pelea, mi carrera y toda mi fuerza se la dedico a cada cubano oprimido, carente de libertad, que ha sufrido la represión del régimen hostil y totalitario. Así comentó en Facebook después.
Un bonito mensaje, Pepe.
Bonito mensaje. Y me están diciendo que hasta aquí los
te
deportes.
Te tocaron la campana.
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Alejandro Escalona ya está aquí con las noticias del mundo del entretenimiento.
Esta semana una corte española ordenó a Shakira que sea enjuiciada. La cantante está acusada de no haber pagado 14.5 millones de euros en impuestos. En julio, la artista de 45 años rechazó una propuesta para solucionar el caso y la corte confirmó que la cantante ahora irá a juicio. De ser hallada culpable, Shakira podría pasar hasta 8 años en la cárcel. Al cierre de esta emisión, no se había fijado fecha para el juicio. Shakira insiste que las acusaciones de las autoridades españolas son falsas y que no le debe nada al fisco. Próximamente estará disponible una novela del actor Tom Hanks, titulada The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, la realización de otra obra de arte cinematográfica. La novela trata sobre la filmación de una multimillonaria película de superhéroes de acción y los libros de historietas cómicas en los que se inspiró el filme. La novela del 2 veces ganador del Oscar a Mejor Actor por Filadelfia y Forrest Gump habla de los cambios ocurridos en Estados Unidos y su cultura desde 1947. Se trata de la historia de un soldado que regresa de la Segunda Guerra Mundial y su talentoso sobrino. 1966, la versión instrumental que Herb Alpert y Tijuana Brass hacen del tema The Taste of Honey llega al primer lugar de la cartelera Easy Listening y al puesto 7 de la Hot 100 de la revista Billboard. La canción fue escrita por Bobby Scott y el actor estadounidense Rick Marlowe para la versión que Broadway hizo de una obra de teatro británica varios años antes. Alejandro Escalona, voz de América.
El los minutos finales repasamos los titulares. Hay malestar en la población cubana por la falta de electricidad y su impacto en la vida diaria.
Vecinos de Surgidero de Batabanó describen a Radio Martí los daños causados por el huracán Ian.
En la Florida, el huracán provocó marejadas ciclónicas catastróficas.
La vicepresidenta de los Estados Unidos condena la dictadura brutal y el programa de armas nucleares de Corea del Norte.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que la justicia nicaragüense realice audiencias secretas a sacerdotes católicos en la prisión.
Grupos armados ilegales comienzan el cese unilateral al fuego en Colombia.
Los talibanes disuelven manifestación de mujeres en Kabul en apoyo a las protestas en Irán. Y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Pinareños damnificados por el huracán Ian dicen que sobreviven por la solidaridad entre vecinos. Cuba decide pide ayuda internacional para la transición pacífica en la democracia en la isla. Han fijado fecha para juicio al opositor y preso político José Díaz Silva y el presidente Biden declara zona de desastre los territorios afectados por Ian en la Florida. Así que a las 3 de la tarde, más informaciones, nosotros nos despedimos. Este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez en la